Sean todos bienvenidos el día de hoy para abordar un tema sumamente interesante, los elementales. El hombre es un instrumento por el cual los tres mundos, el espiritual, el astral y el elementario, siempre están obrando. Hay cinco elementos fundamentales, como en algún momento hemos mencionado en el tetragramatón: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. En el cuerpo hay una quíntuple concentración de los cinco elementos. La región de la tierra abarca desde los pies hasta las rodillas. Es de forma cuadrada, de un color amarillo y tiene la letra La. Se ha de meditar sobre esta región exhalando el aliento con la letra a lo largo de ella, desde los pies hasta las rodillas, y contemplando el cuatrifáceo Brahma de color oro. La región del agua se extiende desde las rodillas hasta el ano. Tiene forma de media luna y es de color blanco y su semilla es Va. Exhalando el aliento con esta pronunciación a lo largo de la región del agua, se ha de meditar sobre el dios Narayana, que tiene cuatro brazos, cabeza coronada, es de un color puro al cristal, muy semejante. Está vestido con ropas de color anaranjado. La región del fuego está comprendida entre el ano y el corazón. Es de forma triangular, de color rojo y tiene por semilla la letra Ra. Levantando el aliento con la letra y su pronunciación, que lo resplandece a lo largo de la región del fuego, se ha de meditar sobre Rudra, que tiene tres ojos, concede cuanto se desea, es de color del sol meridiano, está tiznado de sagradas cenizas y es de placentero aspecto. La región del aire está comprendida entre el corazón y el entrecejo, es hexagonal, de color negro y brilla con la letra Ya. Llevando el aliento a lo largo de la región del aire, se debe meditar sobre Ishwara, el omnisciente, de cara a todos lados. La región del éter se extiende desde el entrecejo a lo alto de la cabeza y es circular, de color ahumado y brilla con la letra Ja. Comprendiendo más a los elementales, en ciencia mágica sabido es que el agua no es a la que nos referimos el agua común, que el fuego no es sencillamente el fuego que arde y así, etc. Esas expresiones ocultan un sentido más allá y más elevado. La ciencia moderna ha descompuesto estos cuatro elementos de los antiguos y se ha encontrado muchos cuerpos que tienen la pretensión de que sean simples. Lo que es simple es la sustancia material, y este elemento se manifiesta siempre por el cuaternario en sus formas. Conservaremos, por tanto, la sabia distinción de las apariencias elementales admitidas por los antiguos y reconoceremos la tierra, el agua, el fuego y el aire como los cuatro elementos positivos y visibles de esta magia. Así, la tierra y el aire representan el principio masculino, el fuego y el agua se refieren al principio femenino. Puesto que la cruz filosófica de los pantáculos es, como ya hemos mencionado, un jeroglífico primitivo y elemental en el ligam de los gimnosofistas. A estas cuatro formas de elementales corresponden las cuatro ideas filosóficas siguientes: el espíritu, la materia, el movimiento y el reposo. Toda ciencia, en efecto, en la inteligencia de estas cuatro cosas de la alquimia se reduce a tres: lo absoluto, lo fijo y lo volátil, y que en la cábala atribuye a la idea misma de Dios, que es razón absoluta, necesidad y libertad, triple noción manifestada en los libros de los hebreos. Ahora bien, estamos llamados los espíritus creados en la a emancipación por medio de la prueba. Están colocados desde su nacimiento entre estas cuatro fuerzas positivas y dos negativas, con la facultad de admitir o negar el bien y escoger la vida o la muerte. Comienzan, pues, por ser arrastrados los unos hacia el norte y los otros hacia el sur, estos al mediodía, algunos a la derecha y aquellos a la izquierda, y mientras no son libres, no pueden hacer el uso de la razón ni encarnar de otro modo que formas animales. Estos espíritus no emancipados, esclavos de los cuatro elementos, son lo que los cabalistas llaman demonios elementales y pueblan los elementos que corresponden a su estado de servidumbre. Existen, pues, realmente silfos, ondinas, gnomos y salamandras, los unos errantes y tratando de encarnar y los otros ya encarnados y viviendo en la tierra. Estos son los hombres viciosos e imperfectos. Para dominar y servirse de estos elementales de la naturaleza en forma completa y definitiva, es indispensable eliminar previamente el ego animal, los yoes, los agregados psicológicos. Nunca una persona ligera y caprichosa podrá gobernar a los silfos de la naturaleza. Jamás un sujeto blando, frío y voluble será amo absoluto de las ondinas de las aguas o de las nereidas de los mares. La ira irrita a las salamandras de fuego y la concupiscencia grosera convierte de hecho en juguete de los gnomos o pigmeos del reino mineral a quienes quieren servirse de ellos. Es preciso ser prontos y activos como los silfos, flexibles y atentos a las imágenes como las ondinas y nereidas, enérgicos y fuertes como las salamandras, laboriosos y pacientes como los gnomos. En una palabra, es urgente, es indispensable vencer a los elementales en su fuerza, sin dejarse nunca dominar por estas que son sus debilidades. Cuando el mago haya muerto totalmente en sí mismo, habiendo eliminado a ese agregado psicológico, la naturaleza entera le obedecerá. Pasará durante la tempestad sin que la lluvia toque siquiera su cabeza. El viento no desarreglará un solo pliegue de su traje. Cruzará el fuego sin quemarse. Caminará sobre las aguas tormentosas sin hundirse. Podrá ver con entera claridad todas las riquezas que se esconden en el seno de la tierra. Recordemos las palabras del gran Kabir Jesús: los milagros que yo he hecho los podréis hacer vosotros y aún más. Un iniciado aborda a los seres elementales en nombre de cualquiera de los reyes que los gobiernan. De alguna manera desciende a los reinos elementales trayendo consigo su virilidad y obra entonces sobre los elementos. Las operaciones elementales deben iniciarse en el mundo de las causas naturales. Desde esa región deben ser controladas. Faltando ese control, la magia negra es cuando puede surgir de inmediato. Cuando las fuerzas elementales se divorcian de sus principios espirituales y se convierten en algo diferente, aunque no se pretenda hacer ningún mal, se produce inevitablemente una caída acompañada para la degeneración. Cuando reconquistamos la inocencia en la mente y el corazón, los príncipes del fuego, del aire, de las aguas y de la tierra abren ante nosotros las puertas de los paraísos elementales. Es necesario, por tanto, que cuando queramos servirnos de estas fuerzas, pidamos auxilio a los reyes correspondientes. El mundo causal o el mundo de la voluntad consciente es, esencialmente, la región del misticismo religioso. En la gnosis, que se aprende a combinar la meditación con la oración, incuestionablemente puede establecer contacto objetivo y consciente con todos esos dioses de la naturaleza. El mundo causal es la esfera de los maestros, es el templo eterno de los cielos que mana de alguna manera construido, es la gran morada de la fraternidad oculta. Todos los eruditos de la Edad Media se apasionaban incesantemente por la magia y muchos trabajaron con los elementales de la naturaleza. Algunos magistas, con gran fervor religioso, clamaban llamando a Cupido para que el espejo magnetizado hiciese aparecer ante los devotos asombrados la figura de su ser amado, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Sí, continuaba así el maestro, la tierra y el agua y los más pesados se veían atraídos hacia abajo, el aire y el fuego más ligeros hacia lo alto. Platón tenía razón al fundir el fuego en el aire, que se convierte en lluvia a su vez, que se convierte en rocío, luego en agua que se convierte en tierra al solidificarse, en toda una combinación. El místico que anhele la verdad, convertirse en un malachim, en un rey angélico de la naturaleza, debe convertirse en rey de sí mismo antes que nada. ¿Cómo podríamos mandar a los elementales de la naturaleza si no hemos aprendido a gobernar a los elementos atómicos de nuestro propio organismo? Las salamandras atómicas de la sangre y del sexo arden espantosamente con nuestras pasiones animales. Los silfos atómicos de nuestros propios aires vitales al servicio de la imaginación mecánica, y no se confunda esto con la imaginación objetiva consciente, juegan con nuestros pensamientos lascivos y perversos. Las ondinas atómicas del sagrado esperma originan siempre espantosas tempestades sexuales. Los gnomos atómicos de la carne y los huesos gozan indolentes con la pereza, la glotonería y la concupiscencia. Se hace urgente saber exorcizar, mandar y someter a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Mediante los exorcismos del fuego, los aires, las aguas y la tierra, podemos también someter a los elementales atómicos de nuestro propio cuerpo. Incuestionablemente, tales oraciones y exorcismos deben de ser muy bien aprendidos de memoria. El exorcismo del fuego, el exorcismo del aire, el exorcismo de la tierra y el exorcismo del agua. Esta clase de fórmulas mágicas tienen como base a la fe real e inquebrantable. Tal fe hay que fabricarla mediante el estudio analítico de fondo y experiencia mística directa. Una persona sin conocimiento ni gobierno propio obra impulsado según la voluntad de estas criaturas, pero el verdadero filósofo obra conforme a la voluntad del supremo ser, del creador, que está en él. Si los amos a quienes el hombre obedece son locos, ellos sus siervos también obrarán locamente. Es cierto que cada uno cree que él es el amo y señor y que hace lo que quiere, pero no ve al engañador que está dentro de él, el cual en verdad es nuestro amo, y en quien él mismo viene a ser un engañado. Los elementales no son espíritus, porque tienen carne, sangre y huesos. Viven y propagan su especie, comen y hablan, obran y duermen, y por consiguiente no pueden propiamente ser llamados espíritus. Son seres que ocupan un lugar entre los hombres y los espíritus, pareciéndose a los hombres y mujeres en su organización y forma, y pareciéndose a los espíritus en la rapidez de su locomoción. Son seres intermediarios, formados de dos partes en una. Lo mismo que dos colores mezclados parecerán como un color, no pareciéndose a ninguno de los dos originales. Los elementales no tienen principios superiores, por lo mismo no son inmortales, y cuando mueren, perecen como animales. Ni el agua ni el fuego puede dañarles, y no pueden ser encerrados en nuestras prisiones materiales. Están, sin embargo, sujetos a padecimientos. Sus costumbres y acciones y maneras de hablar no son muy diferentes a las de los seres humanos, pero hay muchísimas variedades de ellos. Tienen solo intelecto animal y son incapaces de un desarrollo espiritual. Estos espíritus de la naturaleza no son animales. Tienen razón y el lenguaje como el hombre. Tienen mente, pero no un alma espiritual. Viven ellos en los cuatro elementos: las ninfas en el agua, las sílfides en el aire, los pigmeos en la tierra y las salamandras en el fuego. Son llamados también ondinas, silvestres, gnomos, vulcanos, etc. Cada especie se mueve únicamente en el elemento al que pertenece, y ninguno de ellos puede salir de su elemento propio, que es para ellos como el aire para nosotros, o el agua para los peces, y ninguno de ellos puede vivir en el elemento que pertenece a otra clase. Para cada ser elemental, el elemento en el que vive es transparente, invisible y respirable, como la atmósfera y el oxígeno lo son para nosotros. Las cuatro clases de espíritus de la naturaleza no se relacionan entre sí. Los gnomos no se comunican con las ondinas o salamandras, ni los silvestres con ninguna de aquellas. Con respecto a la personalidad de los elementales, se puede decir que los que pertenecen al elemento del agua se parecen bastante a los seres humanos de ambos sexos. Los del aire son más grandes y más fuertes. Las salamandras son largas, delgadas y algo secas. Los pigmeos o gnomos son de 2 palmos de estatura, pero estos se pueden extender o alargar sus formas hasta que parezcan hasta como unos gigantes. Los elementales del aire y del agua, las sílfides y ninfas, son de una bondadosa disposición para con el hombre. Las salamandras no se le puede asociar a una causa de la naturaleza ígnea del elemento en el que viven, y los pigmeos son generalmente de naturaleza maliciosa. Las ninfas, como tal, tienen sus residencias y palacios en las aguas. Las sílfides y salamandras no tienen moradas fijas. En general, los elementales aborrecen a personas presuntuosas y obstinadas, tales como los dogmáticos, científicos, borrachos o glotones, lo mismo que a los pendencieros y gentes vulgares de todas clases, pero aman a los hombres naturales, que tienen mente sencilla y son como niños, inocentes y sinceros. Mientras menos vanidad e hipocresía haya en el hombre, más fácil le será acercarse a ellos, pero si es el contrario, son tan reservados y huraños como los animales silvestres. El hombre vive en los elementos exteriores y los elementales en los interiores. Tienen habitaciones y vestido, métodos y costumbres, lenguaje y gobiernos propios, en el mismo sentido que las abejas tienen sus reinas y los rebaños de animales son jefe. Algunas veces se les ve bajo diversas formas. Las salamandras han sido vistas como bolas o lenguas de fuego corriendo en los campos o apareciendo en las casas. Ha habido casos en que las ninfas han adoptado formas humanas, vestido maneras y han estado en unión con los hombres. Hay ciertas localidades en que un gran número de elementales viven juntos, y ha ocurrido que un hombre haya sido admitido en su comunidad y haya vivido con ellos por algún tiempo, y que se hayan hecho visibles y tangibles para él. dando una referencia, por ejemplo, los ángeles son invisibles para nosotros, pero sin embargo un ángel puede aparecer a nuestra vista espiritual, e igualmente el hombre es invisible a los espíritus de la naturaleza, y lo que las ondinas saben de nosotros es para ellas simplemente lo que los cuentos de duendes son para también nosotros mismos. Las ondinas se aparecen al hombre, pero no el hombre a ellas. El hombre es denso en el cuerpo y sutil en el caos, en el plano astral, y aparecérsele, permanecer con él, casarse y concebir hijos también. Las ninfas algunas veces salen del agua y se les puede ver sentadas a las orillas en donde viven, y lo mismo con los gnomos, que tienen un lenguaje como el del hombre, pero los espíritus de los bosques son más huraños y no hablan nada. Aunque pueden hablar y estos son muy hábiles, las ninfas aparecen con formas humanas y vestidos, pero los espíritus del fuego son de forma ígnea. Usualmente no se hallan en compañía de hombres, pero cohabitan con las brujas, que algunas veces son obsesadas también por el diablo. Si no, un hombre tiene una ninfa, por ejemplo, por esposa, cuídese de no ofenderle mientras se encuentra cerca del agua, pues en tal caso volverá a su elemento, y si alguno tiene un gnomo por criado, séale fiel, porque cada uno tiene que ser obediente para con el otro. Si cumplís vuestro deber para con él, él lo cumplirá para con vosotros. Todo esto está en el orden divino de las cosas, y será manifestado a su debido tiempo, de modo que entonces podremos ver lo que ahora parece casi increíble. En las leyendas de los santos se hace alusión a los espíritus elementales de la naturaleza, llamándolos muchas veces diablos, nombre que no merecen porque hay elementales buenos, tanto como malos, pero aunque parezcan ser muy egoístas, no han desarrollado ningún amor por el mal, porque solo tienen almas mortales, pero no esencia espiritual que los haga inmortales. Además de las almas astrales que hay en el hombre y los espíritus elementales de la naturaleza, hay otros muchos espíritus nacidos dentro del alma madre. Y así como la mente del hombre puede crear monstruos y el hombre puede pintar sus imágenes en el lienzo o esculpirlas en piedra o madera, igualmente el poder universal de la voluntad crea monstruos en la luz astral y puede arrojar sus sombras en el mundo físico de las apariencias, haciéndose objetivas en los cuerpos sobre la tierra. Algunas de ellas son de corta vida y otras vivirán hasta el día de la disolución de todas las cosas. Todos sabemos que un hombre puede cambiar su carácter en el curso de la vida, de modo que en algún momento y al fin llegue a ser una persona muy distinta a lo que era antes, y así toda criatura que tenga voluntad puede cambiar y hacerse sobrenatural o contranatural, esto es, diferente de lo que normalmente pertenece a la naturaleza. Tales cosas pueden ser negadas por el sabio mundanal, pero al final del mundo, cuando todas las cosas sean reveladas, entonces también se verán avergonzados y corridos los llamados conocedores y profesores, que fueron grandes en ignorancia. Entonces se verá quiénes fueron los verdaderamente instruidos en el fundamento de la naturaleza, y cuáles los instruidos simplemente en la charla vacía. Entonces conoceremos a los que han escrito conforme a la verdad, y los que han enseñado según su fantasía, y cada uno recibirá lo que merezca. No habrá entonces doctores ni magistrados, y los que estén haciendo ahora mucho ruido estarán muy callados. Pero los que hubieran recibido la verdadera inteligencia podrán alcanzar esa felicidad. La letra hebraica Aleph puede reemplazar a la estrella de 5 puntas, y es la estrella también de 6 puntas. A las criaturas del aire se manda con una pluma de ave. A las criaturas del agua se conjuran con la copa en la mano. A las criaturas de la tierra se conjuran con el báculo o el bastón. Y a las criaturas del fuego, esas se conjuran con la espada. Muchas gracias por habernos escuchado. Si desean conocer los exorcismos de cada uno de estos elementales, dejen un comentario. Hasta luego.